Hablemos de un hombre que merece, no un libro, una enciclopedia. Él decidió priorizar su pasión por la moda para convertirse en la que posiblemente es la figura más magnética, hilarante y especial de la industria textil. Él sueña con ser Norma Duval y yo creo que ha demostrado que puede ser vedette, que puede ser diseñador, que puede ser lo que quiera. Es un grande de la escena. Ha presentado su libro, pero nosotros también queremos presentarle a él, Marta Zúñiga.
En este libro abre tanto su corazón como las puertas de su vida para que comprobemos que en sus colecciones no hay puntadas sin hilo. Detrás de cada uno de sus diseños hay una historia plagada de emociones. Esta autobiografía es una mirada al pasado, al presente e incluso al futuro del diseñador, repleta de celebridades y de momentos que forman ya parte de la historia de nuestro país. En un mundo tan lleno de glamour como a veces disparatado, él se mueve como pez en el agua. Ahora nos cuenta su historia más personal y desvela sus mayores secretos e inspiraciones. También explica sus trucos personales para que podamos hacer algunas de sus propuestas o al menos intentarlo. Él es Eduardo Navarrete.
Pues, querido Eduardo, en esta tarde de Onda Madrid vienes a llenarnos de luces, de neones,
de historias. De alegría y de risa, que sabes que es lo que me gusta a mí.
Di que sí. Oye, estuve en la presentación de tu libro, tenía que ser la terremoto de Alcorcón, la que estuviera allí como madrina, ¿no?, de este libro.
Indudablemente, si hay una persona que desde el principio ha creído en mí, ha confiado en mí, en mi proyecto, en mi trabajo, me ha dado grandes oportunidades, me las sigue dando, es ella, en la terremoto de Alcorcón, Pepa Charro. Y bueno, en este libro es un poco, aparte de recorrer mi trayectoria y mi vida en base a unos vestidos y dar este paso a paso para que la gente se lo pueda hacer en su casa, también es una manera que he tenido de dar un poquito las gracias a toda esa gente que ha querido ayudarme, y como no, ella es la primera.
Bueno, hay que explicar que Eduardo se abre aquí en Canal, nos cuenta de dónde viene y hacia dónde va. Desconocíamos lo mucho que te había costado llegar hasta aquí. La de, vamos a decir, la de remos y la de veces que tenías que haber echado al agua, a lo mejor en profesiones diferentes, intentando llegar a una meta. Porque tú has sido vedette. ¿Sí o no? No te rías.
He estado lo más cerca que yo he podido de ser la vedette que yo quería ser. Yo quería ser Norma Duval en el Folies Bergère, como bien se cuenta aquí en el prólogo.
Claro.
Pero realmente, por los tiempos que me ha tocado vivir y por mi condición de hombre o por lo que sea, he tocado lo que más cerca yo he considerado que he estado, que es bailado en fiestas muy importantes y en discotecas y en salas muy importantes. Y yo sí que me he sentido vedette. Recuerdo una noche que hice una imitación, sí podría decir, de Tania Doris en el Teatro Apolo en Barcelona, que yo ahí me sentí vedette del todo.
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te transformaste? A ver, hombre, cariño, te pusiste el taconazo.
Me lo puse todo.
El taconazo.
Mira,
ya
por
te.
Favor.
Bueno, es pero. Que claro.
Me faltaban los 40 bailarines y la escalera del Folies, pero da igual. Yo estaba allí encantado, delante de 2.000 personas, y yo estaba cantando: yo soy la vedette de un teatro de revistas, jajaja. Y yo ya con eso tuve bastante.
Oye, quiero, y te lo he dicho fuera de micrófono, que cuando te maquillas de mujer, pero
hace
bueno,
mucho ya de
o
todo
sea,
esto, ¿eh?
Ríete de las más guapas que yo he visto en portadas de revista.
Hace mucho de esto. Es que era un niño que tenía 20 años.
Y los ojos estos transparentes que tienes, yo creo que definen mucho cómo tú eres. Ese mar que tú has visto, ese mundo al que te has enfrentado, ese bullying del que hablas, que también cuando te pones serio lo dices.
Hay una cosa que me gusta mucho que has dicho, y es que, bueno, yo creo que es de justicia y es de recibo para toda la gente que está estudiando cualquier carrera o que se quiera dedicar a alguna profesión artística, si ya de por sí incorporarse al mundo laboral es complicado, con estas carreras que nosotros hemos decidido que son artísticas y demás, es un poquito más difícil, o esa es mi opinión. Entonces, ahora que yo estoy en este punto, que he conseguido lo que he conseguido, que tanto me ha costado, creo que es de justicia contar lo que me ha costado llegar hasta aquí para toda esa gente que está estudiando, que está empezando, que sepa que sí que se puede, que lo único que hay que hacer es seguir esforzándose, seguir luchando, no dejar de... Porque el otro día me preguntaban, ¿en qué momento tú, que te veías que no tenías ni papipas, esto ya, cosa mía, que no tienes ni papipas, llegaste a esto? Digo, amor, es que no hubo un día que de repente sonara la pandereta. Lo que hubo fue que trabajo. Yo, ante la adversidad, no paraba de crear. Y lo que más, en los momentos más adversos es cuando más creativo estás. Entonces yo estaba a la vez que si hacía unas riñoneras con unos tejidos que tenía, que si estaba sacando una colección de baño, que si ahora iba a hacer una colaboración con Paquito, con Juanito. ¿En qué momento sonó la pandereta? Pues en el momento en el que, claro, lo estaba haciendo todo a la vez, por algún lado tenía que salir.
Exacto, y salió Maestros de la Costura, ¿no? Ay, mira, mi compañera Arancha Bravo.
Empecé siendo corista y como soy chica lista, aquí me ven DVD de revista.
Me encanta la revista española, por favor.
Sí.
Si es que tenemos unos nombres, tenemos... Yo es que desde pequeñito me ha gustado siempre la revista.
Claro, pero yo creo que te tenemos que ver en programas como Tu Cara Me Suena, donde el otro día yo me quedé que había que recoger mi mandíbula porque se cayó al suelo al escucharte hacer de este
Fernández,
señor,
sí.
De la canción mexicana, y es que no se veía a Eduardo Navarrete por ningún lado.
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor.
Bueno, he de decir que han sido varias semanas de clase con Beatriz Albert, que es la vocal coach de Mónica Naranjo, nada más y nada menos, que ha tenido una paciencia infinita en ayudarme a llegar a esas notas, a esos tonos. Al final, con trabajo y con esfuerzo todo se puede. Ella me dijo que yo tenía el instrumento, que lo que tenía que hacer era aprender a usarlo. La respiración es muy importante y luego, aparte, siempre me ha gustado cantar. No soy cantante.
Oye, pero
lo haré más o menos bien, no,
no
lo sé.
No desafinas nada. Oye, perdón, ¿cuántos cantantes quisieran?
¡Ay, ay, qué dolor!
Con lo nervioso que te pones.
Pero bueno, qué bien lo hiciste. ¿De dónde salió ese bozarrón?
Estoy muy contento con el resultado. Mira, Nieve, yo me recuerdo cantando en mi casa, era un ritual. Los domingos se come en familia y mi abuelita, mi abuela Eduarda, que aún está con nosotros, me decía, venga, chiquito, cántame algo.
¿Ah, sí?
Entonces yo le cantaba SOS de Falete.
¿Ah?
Ven a borrarme lo fracaso de mi mente. Entonces, si ella se quitaba la gafa y la tiraba, significaba que había sido un boom.
¿Ah, sí?
Era como él.
O sea, ¿qué le hacías para ver si tiraba las gafas? A ver.
Yo le cantaba copla y le cantaba la de... Le cantaba por Miguel Poveda, le cantaba la de... La nuestra canción favorita, la de... Te quiero más que a mi vida, te quiero más que a mis ojos, más que al aire que respiro y más que a la madre mía. Esta es mi canción mía y de mi abuela. Entonces, claro, ella ya se arrancaba la gafa, la tiraba y eso ya... Mis tías empezaban a reír, entonces ya empezaba el cachondeo. Y es que me ha gustado siempre mucho cantar y siempre le canto a mi abuela.
Pues fíjate que hemos llegado a conocer esa faceta tuya, pero previamente nos demostraste que bajo presión tú podías crear modelazos.
Bueno, el programa tampoco me dio para hacer mucho modelón.
Oye, yo tenía uno negro que dije, uy, yo quiero ese traje, un traje de noche. Mira, ¿a quién tenemos?
Falete. Que Falete. Admiro muchísimo a Falete. Es una persona tan divertida y con un talento tan grande. Es maravilloso, Falete.
Lo sé, lo conocemos mucho.
Qué risas.
Pues Eduardo Navarrete nos habla de esos previos, de esos momentos cuando él ya era un niño diferente. ¿Cómo se paga la diferencia, verdad, en los colegios? Y luego, ¿cómo se premia la diferencia? Porque para un artista lo primero que te dicen es no te tienes que parecer a nadie.
Claro.
Pero cuando eres un niño, casi todos los artistas lo pasan muy mal.
Yo creo que tengo la esperanza un poco de que el sistema educativo vaya cambiando un poco. Yo fui un niño, no considero que... Bueno, es que tengo una relación ahora mismo con mis profesoras del colegio tremenda. Nos, siempre nos hemos llevado fenomenal cuando ya he sido más adulto. Yo no era conflictivo. Lo que era, era travieso y, gamberrete. Yo quería el jaleo. Entonces, eso en muchas ocasiones me llevó a comer mucho pasillo, ¿no? Porque como daba mucho follón en clase, pues nada, al pasillo. Entonces, ¿eso qué era? Pues eso era que yo no sabía canalizar lo que tenía dentro y en ese momento tampoco se me ayudó. Pero bueno, sí, ahí había una diferencia y había unas ganas de expresar algo que todavía ni siquiera yo sabía lo que era.
Lo que era, ¿no? La familia, te tocó también convencerles de que aquello, además lo dijiste en la presentación, ¿no? Que lo tuyo te iba a hacer llegar muy lejos, pero claro, cuando eres
cuando
un
ni
niño,
siquiera tú lo sabes.
Claro, claro.
Cuando ni siquiera tú sabes a dónde vas... Tienes que decirle a tu familia y tienes que convencerles de que a donde vas es un sitio bueno y es un sitio respetado, admirado,
exacto,
que vas a estudiar una profesión que nadie de tu alrededor lo ha hecho, nadie cercano en tu pueblo lo ha hecho. Entonces, mi padre estuvo preguntándome años qué era lo que estaba estudiando y que cuándo iba a volver. Y eso, al final, por muy fuerte que tú seas, es agotador, porque... Al final ellos te están apoyando porque te están ayudando a pagarte una universidad y una casa para tú estar ahí. Pero aún así, de ese apoyo está siempre la duda y la pregunta de qué estás haciendo y cuándo vas a volver. Por lo tanto, no es un apoyo al 100% real. Y eso al final, un día que tú estás de buen humor, te viene bien. Pero el día que te pilla con la bajona, que esos días los tenemos todos, pues te viene regular.
Claro. Bueno, sale un poco todo eso, pero como lo dices con tanto sentido del humor, lo dices con una sonrisa, todo lleno de fotografías, incluso instrucciones de cómo hacer algunos trajes.
Hay una cosa muy guay, sí, que es que yo creo aquí la gente va a poder entender el proceso creativo que mi equipo y yo llevamos a cabo para crear los estampados. Que no es solo, como me dijo Lorenzo Caprile, que por tener una cara bonita que no iba a llegar a ningún sitio y que los vagos se quedaban en la cuneta. Que hay un proceso artístico, creativo, que tenemos unas inspiraciones detrás y que eso lo plasmamos en un rostro, que en este caso es el mío, y que aquí lo van a poder averiguar y ver pues el currazo que hay.
Hombre, el concepto, ¿no? Porque todo al final tiene un concepto y sí que es verdad.
Mira, por ejemplo, aquí,
que te gustan mucho las caras. Y
¿cómo lo llevamos? Aquí hay muchas horas de postproducción, hay un maquillaje, hay buscar un concepto, hay el mostrar una idea, cómo crear un estampado, porque lo que tú has dicho de que un artista no tiene que parecerse a otro, al final una marca de ropa es una cosa como... ¿Cuántas marcas de ropa hay? Muchísimas. Entonces, el crear un sello que te identifique, algo que te haga... particular a ti, o sea, que vean una prenda y que sepan que sea tuya, encontrar eso es muy difícil. Nosotros, yo que siempre hablo en plural, como si fuéramos 5 o 6. Nosotros, yo lo conseguí.
Tú y tú mismo, sí.
No, ya en
y tu equipo.
Y en el libro siempre hablo de toda la gente que ha estado conmigo, que me ayuda, porque otra cosa que hago referencia es que o tienes mucho dinero o tienes muchos amigos, y yo de lo segundo he ido sobrado de gente que ha querido participar en mi proyecto, amigos fotógrafos, peluqueros, modelos, maquilladores, que se han volcado conmigo y que juntos hemos creado Eduardo Navarrete, y esto en parte es poder darle gracias a toda esa gente.
Eduardo, cuéntame ese traje de Verónica Forqué.
Ah, maravilloso.
Claro, porque los dos pasasteis por Masterchef.
Ahora que he visto la portada, Valero Rioja, el portadón que me ha hecho Valero Rioja, esto no tiene nombre.
No tiene nombre, no
sé. El vestido de...
El portadón, vamos primero al portadón, es Eduardo... Vestido de arriba abajo.
Envuelto en una
envuelto
cinta.
Envuelto en cinta métrica.
Que luego para quitármela me la deseé. Es una cinta que compramos que va pegada directamente al cuerpo, que de hecho luego en la parte de atrás estamos aquí emulando una foto de Saint Laurent, mítica, de Yves Saint Laurent, cuando sacó el perfume mitiquísimo, y cuando me levanté, claro, me quité la cinta y llevaba todo el cuerpo lleno de moratones.
Claro.
El pellico que me había dado la cinta, digo, la madre que me parió. No podíamos haber hecho un mono.
Pues hablemos de Verónica.
Por
Verónica,
supuesto.
Que os conocisteis y hubo algo ahí de conexión.
Hubo un match. Yo tengo algo para hacer match con las mujeres, más que con los hombres. Con los hombres hago match, pero de otro tipo. Pero siempre he sido como mucho más afín a las mujeres y sobre todo en general la gente que es mayor que yo. No pregunté por qué. Yo creo que eso es algo que no se busca. Es algo que
conectas,
va...
Conectas,
sí,
o pasa o no pasa, pero
entonces,
ocurre.
En ese programa hice grandes amigas, Terelu Campos, Vanessa Romero, Victoria Abril, Belén López, bueno, con Arcano, Bustamante y Miki y todo también, pero hubo ese feeling, ese flechazo, ¿no? Soy muy gran amigo ahora mismo de Terelu y estoy seguro de que si Vero estuviese aquí seguiríamos siendo amigos. Dos días antes de que ella se fuese yo le mandé un WhatsApp para quedar para comer. Me dijo: Edu, no estoy pasando un buen momento, no nos vemos pronto, te quiero. Eso fue dos días antes de que ella se fuese. Te quiero decir, si ella estuviese aquí seríamos grandes amigos. Yo le estaba haciendo el vestuario de la obra de teatro que ella iba a protagonizar. Vamos,
o sea, que tenían muchísimos proyectos en marcha.
Que yo sepa, ese. Ella estaba con eso y me contaba que ella iba a ser la madre de Jesús. Bueno, un jaleo. Es que yo la amaba y la amo. Y bueno, y hablo de ella.
Qué
que
dura
me
es la vida, ¿no?
Eso.
No, pero sí. Quiero decir que vemos una cara del lado artístico, pero luego hay otra. Cuando a lo mejor uno llega a casa, ¿no? Y te encuentras con determinadas realidades.
Por suerte, cada vez hay más concienciación, ¿no? De la salud mental y de ese tipo de problemas.
Exacto.
Pero
exacto.
No estaba bien y no ves, aquí se ve cómo pasamos de tal.
Sí,
pero no
sí,
estaba
sí.
bien y bueno, pasamos de tal.
Sí,
pero no
sí,
estaba
sí.
bien y bueno.
Pero nos quedamos está. Con ella como artista,
sí.
Ya está.
Nos quedamos
nos
con
quedamos
ella como artista.
Con ella. No la olvidaremos jamás.
Jamás, yo no la voy a olvidar nunca. Y de la editorial me dijeron, bueno, ella forma parte de mi historia, me hizo un favor enorme queriendo participar en mi desfile, me dijo que sí, luego me dijo que no, luego al día siguiente me llamó y me dijo: Edu, mi amor, te dije que iba a hacerlo y lo voy a hacer porque te quiero. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar 13 días después. Entonces fue un acto de generosidad que yo estoy seguro que ella hizo
un esfuerzo
muy
enorme.
A conciencia. Y solo tengo palabras de amor y de cariño para ella y las recojo en este libro porque es mi vida y porque lo he vivido con ella y porque todo lo que tengo que decir es bueno.
Exacto. Bueno, aquí vemos que no hay mucha foto.
Sí.
La gente se lo va a pasar muy bien.
Y es muy fácil de leer.
Exacto, exacto.
Y encima es muy económico, vamos, que vale 20 eurillos. Lo pueden encontrar en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en Amazon también.
Que
pero
por
si
cierto,
se pasan
el Corte
por la
Inglés
mejor.
Al principio hubo polémica, pero yo creo que te estarán pidiendo que sigas que
no,
sigas aquí haciendo trajes con sus logos, ¿no?
Esto es pop art, te quiero decir. Esto
sí,
es pop,
sí.
Esto es maravilla. Aquí no hay malas intenciones, por lo tanto, por parte del Corte no hubo ningún problema. Y nunca
es muy Warhol
nada.
Todo en general.
Claro.
Sí, que mira, Warhol
muy
hacía
warholiano.
Arte con sopas, con, o sea, en fin,
cosa muy, muy
con fotos de artistas y fíjate tú luego sus obras de arte cómo se cotizan, ¿no?
Ya te digo, ojalá.
Efectivamente.
Entrar en la web, comprad algo, lo guardáis 50 añitos, bueno, 50, tengo 30, mira, sí, 50 añitos, lo guardáis bien.
Y luego lo sacamos.
Al vacío y luego lo sacáis y punch, y va un piso.
Oye, Eduardo, que aquí te tenemos con este Eduardo Navarrete en estado puro, con rodeado, pues como nos has dicho, con esta cinta métrica, dices cabaret y vestidos de escándalo. Eso, que la gente sepa que va a haber fotografías y va a ver a un Eduardo Navarrete realmente maquillado de arriba abajo, pintado.
Sí, hay de todo.
Hay de todo, ¿no?
Cabaret, porque yo creo que la palabra cabaret define muy bien este momento de todo lo que hablamos, del trasfondo. He tenido que contar ciertas cosas. Me he remontado a Ibiza. O sea, no es una autobiografía desde que nací. Es una autobiografía desde que conocí a la
terremoto. Desde que rompiste.
Desde que conocí a la terremoto de Alcorcón, que es el primer capítulo de este libro. Entonces, como la conocí en aquellas noches de Ibiza, pues me he remontado ahí también para que la gente entienda el background que hay detrás de mis diseños y de dónde vienen mis referencias. Estábamos hablando de la revista, pero hablamos de Lee Bowery, Boy George, David Bowie, Manolita Chen, Showgirls. Hablamos del imaginario que yo tengo para que la gente pueda entender de dónde vienen las colecciones. Y muchas cosas que cuando vemos un desfile, a priori no nos damos cuenta, pero que luego sí que hay detrás una inspiración y un sustento que son los que le dan sentido.
Bueno, yo creo que eres la única persona en el mundo que te pones años, ¿no?
No, ¿no? Yo, ¿no? Pero si no paro de ir aquí a Aru a quitármelos, ¿cómo me los voy a poner? Pero muchacha, ¿dónde has visto eso?
Bueno,
yo tengo 30.
30 clavados.
Recién cumplidos, que creo que ha sido el cumpleaños más sonado después de los del chatarrero, ¿eh?
Exacto.
Con un poquito menos de presupuesto, pero también muy sonado.
Creía que te habías puesto un año más.
No. Yo soy del 94, vale. Y 30 redondos.
Bien, bueno, ¿cómo lo llevas esta década que se presenta aquí ante
fenomenal
tus ojos? ¿Bien?
Yo bien.
Yo creo que puede ser un año importante,
¿verdad? Wyoming me dio un gran consejo un día, estando en su casa en Zara de los Atunes, me cogió así fuertemente de los hombros y me dijo: Navarrete, mentes complejas, gustos sencillos, porque el mundo está lleno de gente frustrada que se pone metas que no puede conseguir. Yo tengo la suerte de haber conseguido en la veintena unas metas y unos objetivos y unas cosas que directamente es que no te planteas: quiero conseguir esto, quiero escribir un libro, quiero hacer un tal. Yo no me lo he planteado. Con sacrificio, con trabajo y con esfuerzo los estoy cumpliendo. Entonces yo ahora mismo, a día de hoy, con quedarme como estoy, con mantener mi agencia de comunicación, que ya tengo mis 7 niños, que se dice pronto, pero
oye,
son 7.
Oye.
La marca, que tenemos proyectos de cara al 25, que vamos a volver, porque yo dije que me retiraba, pero no me puedo retirar todavía. Y con muchas cosas de televisión, como mi colaboración en Zapeando, que estoy feliz, yendo ahí a pasármelo genial, y cositas que van surgiendo. Siguiendo así, estoy fenomenal. No quiero más. No, es que no necesito más.
Bueno, es que cuando no quieres más, viene todo. Cuando no quieres, viene todo. O sea, basta que tú vayas con esas metas que son una a una, cercanas, verás cómo te llega todo lo que tú has soñado hace muchísimo tiempo.
¿Te imaginas que me llaman a la del Folies? Y es que creo que lo han cerrado.
Se lo han cerrado, pero
han cerrado.
¿Te imaginas que te llame Norma Duval?
O sea, bueno, ¿podemos poner el audio? Déjame
sí,
que ponga un poquito.
Sí, pon el audio.
Es que cada día yo me despierto con un happening diferente. Atención, ahí va el audio de Norma.
Eduardo, yo te mandaré algunas fotos mías cuando yo tenía tu edad y verás que tenemos un cierto parecido físico. Y si hubieras nacido mujer, seguro que hubieras sido vedette del Folies, seguro.
Bueno, por favor, pero es que ¿cómo se come esto?
Que te diga esto Norma Duval.
Venga, hombre, es que no me lo creo ni yo.
Hombre, la altura, las piernas, por favor.
Por favor,
tiene razón.
Norma es divina, es muy generosa. Bueno, y no me puedo olvidar de Bárbara Rey, otra gran figura de la revista española, que vino a mi cumpleaños.
Uh-huh.
Fue un sorpresón cuando de repente se abrió aquel telón del Florida Park y salió cantándome una de mis canciones favoritas. Los hombres para mí son como marionetas de cartón. Me encanta el mundo de la revista y la farándula. Como diría Viviana, el alterne, que no es ir un día sí y un día no, es alternar.
Eduardo Navarrete, que está a punto de ir a la Feria del Libro,
sí,
a firmar libros.
El día
3
y el día 4.
Bien,
en la caseta del corte y en la caseta de la feria de la Casa del Libro.
Bien.
Lunes 3 y martes 4.
Vale, fenomenal. Pues
y el día 31
estarás.
Voy a estar en Barcelona, en el Hotel Axel, también firmando libros allí.
Bravo.
Vengo de Zaragoza, vengo de Granada, de Torrevieja, de Bigastro. Tengo un pinzamiento en el nervio asiático, apenas me puedo mover.
El otro día
en Zaragoza me tuvieron que llevar al ambulatorio a pincharme, tal cual te lo estoy contando.
¿Pero qué te pasa cada cosa?
La gente me daba los besos y me decía: bueno, Navarrete, mejor mejórate. Y yo digo, ¡ay, qué lástima! Con 30 años, mejórate. ¡Qué pena! ¡Ay! Como diría Morgan, ¡ay, qué pena!
Eduardo, es un gusto haberte tenido aquí.
El gusto es mío, venir siempre a verte.
Y que sepas que aquí tienes una casa dispuesta a seguirte y aplaudirte.
Muchísimas gracias, que sé que siempre que vengo me tratáis todos y todas con muchísimo cariño y vengo muy contento y muy feliz.
Muchas gracias. Eduardo Navarrete, hoy aquí con su libro Vestido de Amarillo, como son las cintas métricas, contando su vida y sobre todo lo que queda por escribir, que imagino que dará para otro libro. Ay, Eduardo, que te queremos. Gracias, querido amigo. Gracias.
De un teatro de revista. Empecé siendo corista y como soy chica lista, aquí me ven DVD, DVD de revista. Tengo más plumas que nadie.